Yo voy a intentar volar hacia el desastre y después voy a irme a un mundo más optimista, ¿de acuerdo? El desastre es la situación en la que estamos, ¿no? Que es por la que estáis viendo cómo los fondos van cayendo sistemáticamente y ahí podéis ver, a ver si cojo yo esto bien. Esto es el mes de junio de este año y esta es la previsión todavía de trimestres económicos que tenemos y dicen que el primer dato positivo será hacia finales de 2013. Es decir, que la economía española va a estar recortando, ajustándose y vais a encontraros tanto en los patrocinios como en la ayuda pública y también seguramente en el público que va a veros un sistema de ajuste, ¿no? Lo que pasa es que estas previsiones, y es por lo que estamos ahora que si brotes verde y estas historias, los economistas las hacemos sobre los datos del pasado. Entonces, el pasado nos dice cómo van a ir las cosas. Si yo estoy en un pasado que cae, el pasado me sigue diciendo que voy a seguir cayendo. Entonces, cuando se produce un punto de inflexión, como ahora en un entorno volátil, yo no soy capaz de saber cuándo exactamente voy a salir. Lo único que estamos viendo, yo no quiero ser optimista ni quiero levantar nada, ¿no? Sino que el único indicador que tengo ahora mismo, que es un indicador que decimos de datos adelantados, lo que me dice es que ya empiezo a salir, ¿vale? Este es el índice ese sintético de actividad, lo hace el Instituto Nacional de Estadística para el Ministerio y lo que me viene a decir es lo que ahí refleja ocurre dos semestres después, ¿vale? Son datos actuales de cómo van cambiando las cosas y anticipan lo que puede pasar. Entonces, llevamos ya dos trimestres diciendo que los datos son más positivos, lo cual significa que terminaríamos este cuarto trimestre del año con unos datos mejores. Por lo que el gobierno está diciendo que tenemos un futuro brillante y la gente se ríe y los brotes verdes y todas esas historias. Pero lo que quiero que veáis es que las previsiones que estamos haciendo no son demasiado indicativas porque son datos del pasado proyectados hacia el futuro, ¿vale? Lo que sí es verdad, y voy a ir rápido en esta parte porque vamos un poco tarde, es que España ha perdido el 20% de sus empresas, el 20% de sus empresarios en esta crisis y se ha llevado por delante a muchísimos trabajadores y muchísimos empresarios. Ese tejido productivo hay que renovarlo, tenemos que buscar la manera de sacarlo adelante y no lo sabemos. Es además un país muy endeudado, debemos el 350% del PIB, es decir, deberíamos estar 3 años y medio sin comer para pagar lo que debemos, ¿vale? De ese 350 del PIB, el 80% lo debe el Estado. El resto son las empresas, esos que os patrocinan principalmente, y las familias. Entonces, este es el entorno en el que estamos. Es normal que la gente está intentando pagar sus deudas y que la economía esté en una actividad de recesión, parándose y con pocas ganas de hacer cosas, ¿no? Claro que si nos preguntamos, ¿y por qué nos ha pasado esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre, ¿no? Y eso es un poco lo que es la razón de por qué tenemos que cambiar. Lo que vemos es que somos un país poco competitivo, un país que inmediatamente que las cosas van bien empezamos a comprar productos de fuera y que al mismo tiempo nosotros no vendemos esos productos fuera. Si hoy pensamos cuántas cosas llevamos encima fabricadas en España, pues no son muchas o quizás no es ninguna, ¿no? Si además miráis los países que han tenido más déficit en las cuentas corrientes, es el año antes de la crisis, de 2008-2009, es Grecia, de según de España, Portugal, tres países rescatados o al borde, Australia, Estados Unidos, Irlanda. Los países que están dentro del euro, pues con enormes dificultades, los países que están fuera del euro salen con más facilidad. ¿Por qué? Porque pueden depreciar sus monedas, porque de pronto hacen ajustes de devaluaciones y esto les permite salir. Nosotros tenemos que hacer un ajuste prácticamente en costes. Por eso cuando si me dicen que no vamos a bajar determinados costes de intérpretes y tal, pues nos va a costar mucho trabajo tirar hacia adelante, porque el ajuste que está haciendo el país ahora mismo es ese, dado que no tenemos una visión, que yo la voy a intentar plantear para hacer otras cosas, ¿no? Este es el modelo español, ¿no? Esto era la crisis del 82, cuando llega el PSOE al poder, se producen dos devaluaciones de la moneda, la economía va creciendo y tiene un ciclo muy fuerte hasta 1993, que aquí se producen cuatro devaluaciones de la peseta, otra vez nos recuperamos y ahora entramos en crisis, pero ahora no hay devaluaciones. Con lo cual, pues la salida es mucho más lenta y más difícil. También pensar una cosa, ¿quién tiró de la economía española en este ciclo? Pues toda la construcción aquella de la Expo, de la Olimpiada, el AVE, las autopistas, es decir, la obra pública, el sector de la construcción. ¿Quién se endeudó? El Estado. ¿Quién tiró de aquí? Pues la vivienda. Es decir, el sector de la construcción otra vez. ¿Quién se endeudó? Ahora las familias. Pero siempre ha sido el mismo sector, el sector de la construcción. Un sector que además necesita una enorme financiación cuando hemos entrado en una crisis financiera. Entonces, todo esto pues nos agrava, ¿no? Y además, hay que decir que el sector de la construcción ha llegado a pesar en España el 20% del PIB, el 12% directamente y el 8% en la promoción inmobiliaria. El siguiente sector es la hostelería y el turismo, que es el 6%. No tenemos un sector que sea capaz de asumir el reto de que ese sector se ha caído. Entonces, por eso nos está costando tanto trabajo salir de ahí. Y si fijáis en qué pusimos el dinero, pues en todos estos años, 2006, 2007, 2008, 2009, todo esto se puso en crédito hipotecario, todo esto de aquí en crédito promotor. Este celestito de aquí es el crédito al consumo y esto es el crédito a la industria. Nos hubiera ido de otra forma si ese dinero lo hubiéramos puesto en otro sitio. Y esto es algo que debemos de aprender, ¿no? Es España ese galeón a la deriva, un galeón de vela cuadrada que solamente navega bien con el viento de popa y que en el momento que viene el viento un poquito del través o un poco de proa ya empezamos a generar dificultades. Es un barco que solo sabe navegar en lo placentero. No lo sé, pero lo que da la sensación es que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer las cosas de otra forma. Y esto lo tenemos que hacer en un mundo que cambia muy rápidamente, en una economía global que ya no va a ser la que era. Porque la que era los países pobres financiando a los países ricos, para que los países ricos vivieran por encima de sus posibilidades. Y esto no puede ser, esto no se ha visto nunca. O sea, no puede ser que China ahorre el 40% de lo que está generando en renta, viviendo peor, para que se lo presten a los americanos, para que los americanos vivan mejor de lo que pueden vivir comprándole productos a los chinos, para que los chinos vuelvan a ahorrar el 40% y se lo vuelvan a prestar a los americanos. Y el sector financiero cogiendo el ahorro de un país como China y dándoselo a Estados Unidos. Esto no puede ser. Entonces, esto no va a volver atrás. Los chinos están empezando ya a meterse más en la demanda interna y Estados Unidos, una vez que Obama gana las elecciones, ahora empieza el ajuste. Entonces, el mundo como era antes no va a ser. Tiene que ser de otra forma. No sé cómo, no tenemos ni idea de cómo va a ser, pero tiene que ser distinto. Por otro lado, la Unión Europea es un área en el que nosotros estamos que no es proteccionista. Yo no me puedo proteger ahí. Yo no puedo defender mis productos, no puedo poner aranceles, no puedo hacer lo que siempre he hecho desde el siglo XIX. Defenderme ante la competencia. Refugiarme, lo que siempre ha hecho España. Esta vez no es posible refugiarse. Y además en un área en que no hay devaluaciones y con una crisis financiera en un país que necesita financiación. Este es un poco el entorno en el que estamos, ¿no? Tenemos que ser competitivos, tenemos que ser capaces de regenerar ese tejido productivo en el que estamos. El concepto de competitividad es un concepto complicado, en los libros no está muy claro, pero yo quiero que lo entendamos con cuatro o cinco ideas claras, ¿no? La primera es la definición del área comercial, o sea, yo tengo que ser más competitivo de la gente con la que estoy en esa competencia, ¿no? Y en nuestro caso es Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. Es decir, una parte de este país es enormemente competitiva, pelea y sale bien. Y esa parte es la que tenemos que coger un poco para que tire de los demás. Pero nosotros no somos Grecia. Nosotros no somos un país que no tiene futuro. Solo tenemos una parte del tejido que es potente, que está peleando, que está saliendo fuera. Y eso es por lo que yo al menos soy optimista, ¿no? En cuanto a salir, vamos a salir. Lo que pasa es que hay una parte de la población, una parte del mundo que no quiere cambiar y que impide el cambio de los demás, ¿no? Que esta es otra de las cosas que tenemos, ¿no? Una vez que hemos visto esa definición de área comercial, la idea de la competitividad son esas cuatro cosas. Las devaluaciones, empiezo por abajo, que sabemos que ya se han terminado. Esta ha sido nuestra manera siempre de arreglar el problema, ¿eh? Siempre. Desde eso, desde el siglo XIX o incluso antes. Hemos ido devaluando, devaluábamos, nunca hacíamos los grandes cambios, nunca cambiábamos las cosas, nunca intentábamos jugar a lo grande, sino siempre eran juegos defensivos, ¿no? Lo segundo son los precios, la inflación. Nuestros precios son más altos que los países con los que competimos y siguen subiendo, a pesar de la crisis que tenemos. Tenemos ahí un efecto de inflación que unas veces es el IVA, otras veces son los sindicatos, la negociación colectiva, la subida de salarios, lo que sea. El caso es que siempre nos metemos en unos precios que nos están subiendo y nos están restando competitividad. Lo tercero son los costes. Y en los costes estamos hablando de salarios, pero también de energía, financieros, materias primas, tecnológicos y los costes de transacción. Este es un país que hay que simplificarlo, es enormemente molesto. Aquí hacer las cosas cuesta un montón. La gente se retrasa siempre, no hacemos las cosas nunca, nadie cumple con su palabra. Todo lo que sea un proyecto y tal se nos diluye, nos aburre, nos harta. Tenemos que simplificar las cosas. Los costes de transacción es un factor fundamental. Y aquí tenemos un enorme factor de competitividad que no cuesta dinero, que es simplemente hacer las cosas de otra manera, buscar unas relaciones más directas, buscar un camino diferente. Y después tenemos la parte fundamental, la productividad. Vamos a ver. La productividad no es bajar los salarios, ¿vale? Esos son los costes. La productividad es el valor que yo genero por hora de trabajo. Por lo general, los economistas nos preocupamos casi siempre de la productividad diciendo, tengo que generar lo mismo con menos horas de trabajo. Entonces buscamos más eficiencia, ¿vale? Pero estamos olvidando la parte de arriba, que es la que yo me quiero centrar. La parte del valor. Tenemos que crear valor. No es una cuestión del mismo valor haciendo lo mismo, hacerlo cada vez más eficientemente o si queremos con menos costes, sino por qué no nos planteamos si somos capaces de generar más valor. Y a ver ese valor dónde lo encontramos y cómo lo podemos tener. Por tanto, yo no quiero que España compita en eficiencia, desde luego no quiero que compita en salarios. Porque España no puede competir en salario, eso significaría un nivel de vida peor para todos nosotros y al mismo tiempo unas capacidades de consumo que se vendrían abajo. España tiene que tener unos salarios altos, pero para eso solamente lo conseguirá, al margen de que si reduce la eficiencia me parece bien, pero generando más valor. Y esto es un poco lo que no sabemos hacer. Cuando las empresas se plantean dónde generan valor, utilizan esta especie de anagrama que yo creo que os lo tenéis que plantear, ¿no? ¿Qué es la cadena de valor? Esta es la cadena de valor clásica, ¿eh? Yo creo que está pasada, pero vamos a verla, ¿no? Un poco como es, porque es más sencilla de entender, ¿no? Las empresas dicen, yo genero valor comprando, o produciendo, o vendiendo, y se centran en lo que generan valor. ¿Dónde generáis valor vosotros? Esta es una cuestión que tendremos que abordar ahora, ¿no? Después podemos tener cadenas de valores más complejas, ¿no? Con logística, operaciones, marketing, venta, lo podemos enredar todo lo que queramos, ¿no? ¿El valor vuestro dónde está? ¿Está en los intérpretes? ¿Está en la calidad de la representación o está en eso que llamamos el network social? O sea, la gente que valora el ir al teatro, el verse allí con personas representativas, charlar, ver que te vean, ese tipo de cosas tan andaluza, ¿no? Que a nosotros nos gusta tanto, ¿no? O sea, ese network es importante también, pero al mismo tiempo está la calidad y al mismo tiempo está el intérprete. A lo mejor cada ciudad genera valor de una forma distinta. Para unas son fundamentales los intérpretes porque si no nadie va. Para otras el network, la relación de personas que hay, que acude sistemáticamente, que se ven, que después quedan para cenar, que mantienen una relación social. Y para otro es gente con mucha cultura musical que aprecia la calidad del sonido, ¿eh? Que aquello suene bien, que se haga una interpretación bonita, que esté bien hecha, ¿no? Y claro, cuando estamos hablando de el valor es por lo que la gente paga. Si la gente no paga, no estamos generando valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién paga por esto? Bueno, pues paga en principio el público que presencia, ¿no? Y estábamos esta mañana hablando de la presencia real, ¿no? De esa maravilla del mundo de apreciar eso, ¿no? Bueno, hay gente que paga por eso. También hay gente que, bueno, por los canales de difusión, puede ser la radio, puede ser los vídeos, la televisión, etcétera, puede apreciar eso y puede pagar por eso. Después tenemos los patrocinadores privados. Pero ¿cuál es el valor que les damos a los patrocinadores privados para que pongan el dinero? Y después las entidades públicas. ¿Cuál es el valor que les aportamos a ellos para que lo hagan? Porque si la gente, si no generas valor, tú no pagas por ese valor. Si le estás pidiendo algo y no le estás dando el valor que ellos reclaman, no van a pagar. Entonces lo que tenemos es que ver el valor, ¿no? ¿Qué demonios es eso del valor y cómo la sociedad actual se lo plantea? Yo creo que lo que necesitamos es una nueva visión. Y esa nueva visión está basada en dos cuestiones. Una cuestión tecnológica y una cuestión es que tenemos que entender cómo es la sociedad en la que vivimos. Y en eso me voy a centrar. Vale. Cuando estamos hablando de la tecnología, esto nos da pánico, ¿no? El reto tecnológico es algo que nos aterra, ¿no? Nos deja todos, la revolución esta tecnológica. A mí me decía Eduardo Punset en uno de los cursos que he organizado con él sobre tecnología, José María, esto de ser derecha e izquierda ya no tiene sentido. Tú tienes que ser de delante o de detrás. O estás hacia el futuro, o te has quedado tirado. Y esto es algo que seguramente en España los partidos políticos no entienden y por eso les va como les va. Porque no entienden que la cuestión es ir delante. Después hay otra cuestión importante. La revolución tecnológica ha sido tan fuerte que a la gente como yo, o mayores que yo, por lo general nos ha dejado obsoletos. Y cuando yo me pongo delante de mis alumnos y ellos manejan una tecnología que seguramente yo no la manejo, me miran y dicen, bueno, ¿este qué me va a enseñar a mí? Conocimiento antiguo. Ideas antiguas. Por eso no respetan a los profesores. Por eso no nos respetan. Porque no somos capaces de enseñar cosas que esa gente sabe que van a ser útiles en la vida. Y en cambio les estamos enseñando otras que ellos creen que no van a ser útiles y que seguramente las personas que nos están gobernando y que tienen que tomar decisiones, no me meto con el ministro que se ha gastado esta mañana aquí, que tienen que tomar decisiones sobre eso, una persona de los actuales diputados que nosotros tenemos en el Congreso es la persona más adecuada para diseñar la educación que un niño de 3 años necesita para cuando tenga 20 ser una persona madura socialmente. O sea, ¿sabe realmente lo que esa persona va a necesitar? Cuando muchos de ellos ni se ponen delante de un ordenador, cuando quieren la educación clásica, la de siempre, la anterior, cuando quieren que la gente estudie las cosas de memoria, cuando en mi teléfono lo tengo todo dándole a 4 teclas. Tiene que cambiar la metodología, tenemos que cambiar. Estamos en un proceso de revolución fuerte, ¿no? Además, esa juventud nos lleva a una historia de la eterna juventud. donde es una sociedad que permanentemente quiere ser joven. Una sociedad donde el mundo antiguo, clásico, viejo, no le gusta. Y esto es algo que tenemos que reciclarlo también. Después, todo el mundo quiere ser protagonista. Yo tengo mi Facebook, pongo mi foto, nadie me lee, me da igual, pongo mi blog, no sé qué, no sé cuánto, pero yo quiero ser protagonista de la película. Ese protagonismo nos está marcando un factor de individualismo que no lo podemos olvidar. Es absolutamente clave. Y después necesitamos un equilibrio mental. Un equilibrio mental porque han surgido tres espacios en el que tenemos que vivir. El primer espacio es la naturaleza. Es un espacio en el que todos nos sentimos felices. Esta ciudad, por ejemplo, necesita el fin de semana ir al E1, a la naturaleza. Sale corriendo, se va fuera. En la naturaleza nosotros la miramos y todos sonreímos. Son vacaciones. Lo pasamos bien, es un poco de donde venimos, ¿no? Pero hemos alcanzado un cierto equilibrio con la ciudad. Y en la ciudad pues vamos a un concierto o vamos a ver ganar al Sevilla. He barrido para casa tanto con Pedro Halfter como con el Sevilla. La gente va de compra, la gente se va a tomar copas y a cenar con los amigos. Este mundo de la ciudad lo hemos equilibrado con el mundo de la naturaleza. Y hemos vivido durante mucho tiempo con un equilibrio mental bastante bueno entre la ciudad y la naturaleza, entre el E1 y el E2. Esta ciudad te expulsa al E1 el fin de semana, ¿eh? Es un poco una ciudad desequilibrada, ¿no? Porque no, los que vivimos en ciudades más pequeñas no tenemos tantos problemas con eso. El problema es que ha surgido el E3. El E3 es el mundo digital. Es un mundo en el que yo conecto con él a través de mi teléfono móvil, de mi portátil, a través de la televisión, a través de miles de canales que hacen que yo eche ahí cada vez más tiempo. Mando mail, me mandan un montón de información, trabajo prácticamente en mi ordenador. Paso horas y horas cada vez ahí. El Homo sapiens ha desaparecido. Ahora es el Homo videns, el hombre que ve. El aspecto visual es clave. Esta mañana también lo hemos estado hablando, ¿no? Del aspecto visual de un concierto, ¿no? El disfrutar de eso, ¿no? Después, además, aparecen nuevos canales de conexión. Parece que el smartphone va a terminar barriendo. Todos vamos ahí con el smartphone conectado a todo, un poquito más grande de los que tenemos, más del tipo del que yo tengo ahí, y con ese nos vamos a mover. Ya los PC ha dejado a la gente de comprarlo. Ahora estamos con tabletas y tabletas híbridas con teclados. No sé lo que vamos a terminar. Seguramente con unas gafas quedándole podamos ver distintas cosas. Es posible, como eso que aparece en Misión Imposible y cosas por el estilo. No, pues seguramente entraremos por ahí, ¿no? Después es una sociedad que no lee un libro de principio a fin, le aburre. Va saltando de link a link. Entra por aquí, sigue por allí. Cada día lee una cosa, buscando el mismo tema, lee cosas diferentes. No está acostumbrada a esa secuencia de empezar un libro y soltarlo, sino que va pa, 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 picando. Y que cada vez que pique no me hagas perder el tiempo, ¿eh? Porque me voy a otro sitio. Yo no retengo a una persona 250 páginas, página a página, aunque haya página que lo aburro, aunque haya página que le esté contando otra historia, que sea una secuencia, que sea el parar la narración para crear una sospecha. Aquí la cosa va de otra forma. La población está segmentada. Google sabe las 100 personas que ahora mismo se quieren comprar una raqueta de tenis en España. Lo sabe perfectamente. Yo no tengo que poner carteles por ahí diciendo Wilson, Gea, no sé cuánto y tal. No hace falta. Sabe perfectamente quién se va a comprar eso. Estamos todos segmentados. Cada uno está colocado en un sitio, con un perfil cada vez más concreto. La información, además, se ha convertido en un factor y en un producto. Siempre ha sido un producto, la información. Ahora la información vale. Vosotros podéis disponer de una información que vale mucho y no la estáis manejando. La gente que va a los conciertos los podéis identificar perfectamente. Podéis saber quiénes son, cuáles son sus perfiles. Y eso vale mucho para una empresa discográfica. Eso vale mucho para muchas empresas, puesto que es un público segmentado, un público preciso que le gusta determinadas cosas, que a lo mejor le costaría mucho trabajo identificarlo. Y mucho más en una ciudad, en un mundo absolutamente local donde lo podéis tener. Después, el mundo nuestro es un mundo en que los valores cambian. Dios existe, no existe. ¿Hay vida después de la muerte? No la hay. Yo sé que si le doy al interruptor de la pared, la luz se apaga. Y la luz se enciende. Y eso me resuelve problemas en mi vida. Entonces, estoy empezando a olvidarme de grandes valores y estoy empezando a acudir a unas cuestiones muy puntuales. Pero la tecnología todavía no ha creado determinados valores sociales. Y eso nos genera mucha complicación. Y están apareciendo nuevos modelos de todo, como vamos a ver. Por ejemplo, ahí tenéis algunos de ellos, ¿no? El de eBay. Una casa que empieza haciendo de segunda mano y que ahora mismo pues hace prácticamente de todo. O el tema de Amazon, que es todavía mucho más curioso porque eran libros en los cuales la gente aconsejaba este libro leído, está bien, está mal, y además la persona que ha leído este libro ha comprado este otro y el otro no sé cuándo. Entonces yo no me dejo aconsejar por la publicidad, me dejo aconsejar por gente que ha leído el libro y que me da su opinión. Y yo quiero la opinión de esa gente personalizada. Y quiero que me la den a mí, de ese libro y de qué más libros ha leído. Empieza a segmentar y a dar una información que no tenía nada que ver con lo de antes. Después aparece el tema de Google. El tema de Google no es un buscador. El tema de Google tiene segmentado el mundo. Sabe perfectamente quiénes somos, lo que hacemos, lo que vamos a hacer. Entonces, a partir de la visión de Google y cómo maneja la información, se producen unas oportunidades de negocio absolutamente diferentes. Y las tenéis que manejar, porque la información que vosotros tenéis es valiosa. Porque ese puede ser vuestro canal de publicidad, el canal para atraer patrocinios, para atraer muchas cosas. Y después tenemos esto de las redes sociales. Esta es Twenty, la de la gente joven en España. Parecido a Facebook, pero más limitado. Fijaros, este es el partido de España-Italia. ¿Os acordáis? Aquel de los penaltis de la Eurocopa, de no sé cuánto, que le ganamos en los penaltis y tal. Esta es la conexión de ADSL, que estaban los jóvenes metidos en Twenty mientras veían el partido, ¿vale? Están todos conectados, empieza el partido, se desconecta, empiezan a ver el partido, van al descanso, otra vez todos empiezan a conectarse a la red para comentar el partido cómo va, tal, tal. Empieza la segunda parte, todos se meten otra vez en el partido, llega la prórroga, que es cambiar solamente el campo, pero todos van a conectarse a comentar las cosas. Este es el descanso de la prórroga, lo veis ahí pequeñito, los penaltis, todo el mundo los ve. Y ahora cuando terminan los penaltis, todo el mundo va a comentar. ¿Cuántas empresas se han gastado publicidad aquí, aquí, aquí y aquí para que el 60-70% de las decisiones en la familia no lo vean quienes los tienen que ver? El mundo ha cambiado. El escenario ha cambiado. La captación de la atención de la gente es distinto. Este es Second Life. Este es un programa donde hay aproximadamente 8 millones de personas jugando sistemáticamente. A mí, que no me gusta como soy, genero un avatar en Second Life. Y entonces yo me pongo pues rubio, con la nariz respingona, los ojos verdes, como a mí me gustaría ser. Estoy harto ya de ser como soy. Y entonces, claro, genero mi avatar y mi avatar juega ahí. Limpia cristales para coger algunos Kindle Dollars. Y con estas cosas va manejándose. Pero hay un momento que si quiere ligar con la rubia de la esquina, con lo que se ha puesto no es bastante. Y entonces Armani, tienda real, crea una tienda virtual que le vende una camiseta virtual para mi avatar por el que yo pago $80 reales. Entonces empezamos a vivir en L3. Es decir, la gente no quiere vivir en L2 o no está contento con su E2. Y empieza poco a poco a proyectarse en L3. Ahí hay un montón de gente metida y hay E1 y E2. Están en la ciudad, están en el campo. Y las empresas, ese mini que está ahí, mini real, ha pagado por estar ahí. Un dinero real. Y llegaron hasta abrir bancos y prestaban dinero. Y claro, ¿qué ocurre? Que tenían unos tipos de intereses más altos en Second Life que en la vida real. Los metían ahí, los recuperaban y los volvían a convertir en dinero real. Tuvieron que cerrarlo porque era un desastre. Pero la gente quiere vivir ahí. Esta es la cuestión. Entonces, nos vamos a un mundo en que, como dice este de Google, no vas a tener que teclear nada, pero yo ya sé lo que tú quieres. Y ese es el mundo en el que estamos. Es un mundo absolutamente personalizado. Un mundo en el que estamos a punto de vivir la primera etapa de Internet. Internet libre va a desaparecer. Entonces no vamos a encontrar ese Internet por el que no pagamos, por el que estamos navegando, ese que tanto nos gusta, en el que hay tantos piratas y todos nos sentimos identificados con ellos. Ha aparecido de cloud computing, la nube. Y en la nube, que el primero que se dio cuenta fue este, que no le puso puerto USB a la primera tableta, porque ¿para qué? Si todo lo vas a tener en la nube. Si tú no necesitas sacar ningún tipo de información, tu empresa va a estar en la nube, tu ordenador va a estar en la nube, todo va a estar en la nube. ¿Y quién va a controlar la nube? Oracle, Amazon, Apple, Samsung, Google. Son esas compañías las que van a tener toda la información del mundo. Ahí va a estar el poder del mundo, ¿eh? Ese será el futuro. Primer ramalazo, la tecnología, ¿vale? Vamos a ver cómo es la sociedad de ahora. En la sociedad de ahora nos encontramos con este cuadro que un poco nos viene a decir cómo éramos produciendo antes, ¿no? Aquí tenemos un nivel de personalización alto, es decir, si estoy aquí, los productos que hago son iguales para todos. Si me vengo hacia acá, los productos tienen un nivel de personalización muy alto, es como si fuera medida, ¿no? Si estoy aquí, hacia arriba, estoy vendiendo en el mercado local y si me voy muy hacia arriba, en el mercado global, ¿vale? El mundo del siglo XIII, XIV, por ahí, era un mundo de agricultura tradicional. Se producían bienes que no tenían personalización ninguna y se vendían en el mercado más cercano, ¿de acuerdo? Era un ámbito local en el que nos movíamos. De aquí se pasó a la artesanía. El servicio artesanal ya personaliza más, me hace un traje de medida, pero me lo sigue vendiendo en el entorno más local. Después aparece la revolución industrial y entonces aparece una industria masiva. Yo hago el mismo bien, pero lo vendo en todo el mundo, ¿vale? Usted cómprese un Ford del color que quiera, siempre que sea negro. Pero el mundo del e-business actual, el mundo de la economía digital, me permite, en cualquier sitio del mundo, personalizar. Yo puedo hacer cosas a medida para cualquier ciudadano del mundo. Y esto es un poco lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver, hemos pasado de un mundo más o menos tradicional, donde había una estructura más o menos conocida, donde se sabía quién mandaba y quién obedecía, donde yo no tenía demasiadas capacidades de ascenso, a un mayo del 68 que me crea una visión moderna del mundo. Y la visión moderna está basada en la tecnología. El futuro va a ser mejor que el pasado. Y eso me va a permitir a mí ascender socialmente, más igualdad, la sociedad va a ser mucho más abierta, mucho más amplia. El tiempo va pasando. Y entonces nos va generando una sensación de que aquello que queríamos conseguir no lo hemos conseguido. Y aparece un mundo escéptico, el mundo posmoderno. Ese mundo posmoderno, ese mundo escéptico, nos empieza a plantear dudas sobre si íbamos a conseguir aquello, sobre el progreso, sobre el futuro, sobre la tecnología. Y entonces empezamos todos a mirarnos a nosotros mismos, a buscar nuestras propias satisfacciones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestra felicidad, nuestro problema. Y entonces nos convertimos en un mundo hiperindividualista, que es en el que estamos. Es un mundo que disfruta con la moda. La moda es romper con el pasado. Me gusta lo nuevo, me gusta el futuro, pero mis sensaciones. Lo que quiero es ser feliz yo, el resto me importa bastante poco. Por eso hablamos de la movilidad líquida. Es una sociedad que de pronto se activa, como los líquidos se ponen a hervir, monta un lío, 15M, no sé qué, no sé cuánto, muchos indignados, y a los dos días todos en casa, todo frío. Como los líquidos, se calienta rápidamente y se enfría rápidamente. No somos consistentes. Los partidos políticos que tienen esa visión de fidelidad, de pertenencia a un partido, están listos. Porque el mundo ya no es así. Entonces, en ese mundo hiperindividualista en el que estamos, lo que vamos buscando son sensaciones. Sensaciones. Eso es lo que buscamos. Sensaciones de libertad, de belleza, de un momento único, de una experiencia, de el me gusta conducir, de escuchar una orquesta. Son sensaciones. Esta es la cuestión clave, lo que tenemos que intentar controlar. Y además tenemos que pensar en otra cosa. El mundo de las sensaciones, los españoles somos muy buenos haciendo la parte hard de la sensación, pero no la parte soft. La parte hard es un bocadillo de jamón, ¿vale? Tengo buen pan, tengo buen aceite y tengo buen jamón. El producto es estupendo, los precios son estupendos. La parte hard yo la hago bien. Pero ¿y la parte soft? Hombre, si la parte soft lo tiro en un plato y lo pongo en una barra allí en la esquina, no me va a pagar la gente mucho dinero. Si me busco un restaurante de diseño con buen ambiente, todo muy preparado, con una vista hacia afuera espléndida, ese bocadillo de jamón puede valer 4 o 5 cosas más. Porque no estoy pagando el bocadillo de jamón, estoy pagando el mundo soft que genero. ¿Cuánto mundo soft hay en vuestras orquestas? El mundo soft es la clave, no es el mundo hard. La creación de valor, por lo que Alemania va tan bien, no es por el mundo hard, que lo hace bien, como tanta gente, sino porque son capaces de generar un mundo soft. Un mundo de sensaciones que es distinto. Entonces, no me preocupo tanto del precio y la calidad, porque eso lo hacemos todos ya bien. Pero me tengo que preocupar de generar experiencias, salud, juventud, diferenciar el bien, el cliente, identificarme con determinados personajes, ser capaz al mismo tiempo de generar placer, el individualismo de la gente, la sensibilidad. Y ahora aparece además el Rethinking Capitalist de Porter. Las empresas no somos el problema, somos la solución. Las empresas tenemos que ayudar a la sociedad. Ahí están los patrocinadores. Poco a poco este paradigma va a ir entrando. Y este paradigma lo tengo que ir cantando. El artículo que publica en Harvard Business Review se está convirtiendo en un paradigma dentro de las empresas. Es como la responsabilidad social corporativa de antes, pero de otra forma. Y al mismo tiempo, en un momento de crisis, que le están echando toda la culpa a los empresarios y al mundo empresarial de la crisis que tenemos. El tío lo ha visto claro. Pero tenemos un peligro. España tiene el mismo perfil que la crisis japonesa de 1990, que todavía no han salido. Lo mismo. Entonces, tenemos que salir de aquí como sea, porque en Japón ahora mismo está mal visto consumir. La gente joven no consume, está mal visto. No es cool, como decía Antonio esta mañana. Entonces, la gente está refugiada en el mundo del E3, en su ordenador en casa, sin consumir y todo el día allí. ¿Terminaremos ahí? No lo sé. ¿Qué necesitamos? Una nueva cadena de valor. ¿Y qué es lo que está en la nueva cadena de valor? Los ERP, los sistemas de información. Este es el factor nuevo que nos puede hacer generar valor por un lado y mejorar la eficiencia por el otro. Por tanto, nos tenemos que pensar en esta nueva visión de las cosas. Para mucha gente, entrar en el mundo de Internet y en el mundo de la economía digital es pues que la contabilidad la llevemos con un ordenador o las existencias y las compras o la base de datos de los clientes o los recursos humanos, las nóminas. De eso no estamos hablando. ¿De acuerdo? Eso, sí, pero de eso no hablamos. Para otra gente, el entrar aquí en este mundo es tener un correo electrónico o manejarse casi todo por correo electrónico o tener un dominio corporativo, ¿no?, que ponga no sé cuánto .org o tener un site, ¿no?, una web donde aparezcan las cosas que hago y la información de mi orquesta. Y no sé, de eso no estamos hablando. Bueno, pues voy a vender productos, las entradas, las... Sí, sí, pero de eso no estamos hablando. La venta online, que no hablamos de eso. Entonces, ¿de qué demonios hablamos? De un paso más. Esto es un poco lo que, a lo mejor, si en algunas páginas web que he cogido, algunas orquestas, lo que se ve. Pero hay que dar un paso más. El paso más es que las empresas ahora se están configurando en tres capas, en tres niveles. Y no en la cadena de valor compro, produzco, vendo. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que ver es si somos capaces en nuestras unidades, en vuestro mundo, en esas orquestas que intentáis gestionar lo mejor posible, de incorporar esa visión. La visión es que lo importante es el front office, cómo contacto yo con la gente. Yo contacto con la gente en el teatro, llevándolos a su sitio y que escuchen el concierto, pero desperdicio a lo mejor otras formas de conexión y otros canales. Y además, no solamente me interesa contactar con la gente que va al teatro, sino con los patrocinadores, con las entidades que me están subvencionando, con la prensa, con gente que está fuera pero que pueden ser clientes potenciales, con mis propios trabajadores. Entonces, ahora mismo estamos entrando en una visión de las cosas que tiene estas tres capas. El front office, el middleware, que es el modelo de negocio, y el back office, que son todos los recursos. ¿Qué está en todos los recursos? Mi orquesta. Mi orquesta son mis recursos. El dinero que tengo, las personas que tengo, el teatro. Ese es el back office. Ese es mi recurso. ¿Qué es lo que tengo? Un modelo de gestionar la orquesta. Y eso tiene que ir al front office, que es como la gente me ve, como yo contacto con la gente. Entonces, no me tengo que preocupar tanto de las tres capas, compro, produzco, vendo, sino para mí lo importante es cómo me ven. ¿Cómo contacto con la gente? ¿Cómo genero valor en esa gente? ¿Cómo voy a generar sensaciones? Y todo lo demás está en el back office detrás y en el middleware, que es como yo voy a manipular todo eso. Esta es la cuestión. Si yo hago esto, yo puedo dar información de mis productos con una rapidez absoluta, de cuando salen las entradas, de los intérpretes, de lo que quiero. Puedo tener a la gente lanzándole pequeños mensajes en WhatsApp o en la red social o en Facebook, diciendo cómo va la orquesta, cómo van los ensayos, generando sensaciones, tratando a cada uno de forma personal, diciendo lo que quiere escuchar. Haciendo que, igual que me parece que Antonio lo comentaba esta mañana, Muñoz Molina, en alguna página, salen pequeñas píldoras, ¿no?, de los intérpretes diciendo, bueno, pues en esta pieza va tal y tal. Pero también puede aparecer una píldora del director diciendo, bueno, ha empezado el ensayo, vamos así, así, generando la sensación para que la gente vaya. Porque después comprenderá mejor lo que está pasando. Después, otra cosa importante es la user experience. La gente cómo usa el teatro. Muchas veces nosotros nos empeñamos en que yo sé cómo la gente tiene que usar el teatro. Yo sé cómo la gente tiene que sentarse, lo que tiene que hacer, por dónde los tengo que llevar. Yo sé cómo la gente tiene que entrar en la página web y la información que tiene. Pero que va, es que después lo usan de otra forma. Es que lo que les estoy generando son molestias. Yo tengo que plantearme cómo lo hacen, cómo les gustaría que fuera, cada vez más. Porque se están acostumbrando a dar clic, clic, y si no, se van a otro sitio. Entonces, la user experience se convierte en otro factor clave. Yo puedo versionar las cosas. Yo puedo darle a cada uno el producto que quiere. Hay a lo mejor gente muy exclusiva que le gustaría asistir a algún ensayo. Se lo puedo hacer para gente muy exclusiva. Hay otra gente que le gustaría escuchar los highlights de determinadas cosas. Se lo puedo hacer en la web. Hay otra gente que no tiene tiempo para eso, pero que le gustaría escuchar el concierto o ver la ópera. Se lo puedo hacer. Yo tengo que versionar. Tengo que darle a cada uno aquello que me puede dar. Y podemos hacerlo. Y tengo que versionar productos, pero lo más importante, versionar al cliente. A cada uno lo tengo que tratar de forma individualizada, porque es una sociedad hiperindividualista, no lo olvidemos. No es una masa. Si no, no vamos a crearle valor ni crearle sensaciones. Y después yo puedo generar un montón de productos hard soft. Con mi hard lo puedo envolver de muchas maneras y crear sensaciones distintas. Entonces, esas sensaciones en las que me tengo que centrar, ¿no? Esta es la web del Metropolitan Opera de Nueva York. Ahí es una web perfecta, ¿no?, donde compran, venden, hay un montón de cosas y tal, pero no identifica a la gente. ¿Dónde está la business intelligence? ¿Dónde está el trato al cliente personalizado? No lo está haciendo. Esta es mucho más de información general, seguramente como son las nuestras. Esto es lo que tenemos que hacer. A esta gente, ¿cómo les puedo crear sensaciones? ¿Qué es lo que esperan de mí? Si yo no soy capaz de hacer esto, yo estoy perdido en este mundo, porque es un mundo de tres, un mundo que se refugia detrás del ordenador. Terminarán escuchando la Filarmónica de Berlín en el ordenador, que se va a descargar a toda velocidad con unos altavoces estupendos. Y yo tengo que ser capaz también de todo lo que yo hago en mis distintos teatros, conciertos, ponerlo en una plataforma común, en la que yo pueda ofrecer esto. Yo tengo que generar sensaciones, experiencias personalizadas. Tengo que identificar al público, porque a ese público que identifico le puedo vender cosas y puedo haber empresas que simplemente lo que quieran es el link de mi página por el que yo cobro. Yo entran en mi link y yo te coloco a una discográfica y cuando vayas por ahí ya vas pagando. Yo no me meto tampoco en más historia. Pero al mismo tiempo yo puedo hacer una gestión de esos datos. Yo puedo vender los datos de la gente que va a la ópera. Y eso es muchísimo dinero lo que se está pagando por esa información. Ahí tenemos una fuente de datos adicional. Protección de datos, la gente que pique, hay todas las garantías para que nadie que no quiera recibir nada lo reciba, pero eso lo tengo que hacer. Y después esa visión entre bastidores, ¿no? ¿Cómo va el ensayo? ¿Cómo van las cosas cuando llega el intérprete tal? Esa pequeña píldora que muestra y que hace que la gente no vaya al concierto, sino que está toda la semana siguiendo el concierto, generando la sensación. Generando, y aquello te engancha. Y después, cuando llegas al concierto, es un momento en que todo lo vives, en esa sensación presencial. Esto es lo que tenemos que hacer. Y después, quizá, desde la asociación podáis hacer dos cosas. Una plataforma de difusión común, donde muchos de los conciertos bien elegidos pueden estar en un sitio y se puedan disponer por mucha gente, de toda España y de todo el mundo. Esa plataforma la podéis montar y estáis organizados para eso. Y después, un sistema de información común. Una especie de software que permita a cada uno teatro, y lo podéis hacer entre todos, detectar las cosas importantes para vosotros. Los datos, los clientes, quién va, quién no va, con qué frecuencia, a qué han ido más, a qué no han ido tanto. Tenéis una información demasiado vaga. Podéis saber muchísimo más de lo que estáis haciendo. Tenemos que cambiar. Este barco no nos sirve. Tenemos que irnos a uno con más tecnología. Uno que cuando el viento venga de frente se ponga un poquito enceñida y empiece a correr. La tecnología siempre es la que nos ha servido.